¿Qué tal, amigos de Kiss FM? Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial. Todos le conocemos muy bien aquí en la casa. Los oyentes también le conocen muy bien. Hablamos de la voz del pop español. Hablamos de Rafa Sánchez. Bienvenido a tu casa.
Muchas gracias, muchas gracias. Tenía ganas de volver. Hacía ya un montón de tiempo que no pasaba por los estudios de Kiss FM.
Iba a decir lo mismo. Teníamos muchas ganas de vernos cara a cara. Además, le tenemos en el estudio. O sea, no es ni por teléfono, ni por videoconferencia. No, no. Estamos juntos en el estudio. Que vengan y nos detengan, ¿no?
Eso.
Bueno, vamos a hablar, vamos a empezar por el principio, vamos a hablar de tu nueva carrera como solista, de la disolución de la Unión. Bueno, hay que hablar de esto.
Hay que hablarlo.
Hay que hablar de esto, no queda más remedio.
Es un hecho. Está
¿qué
claro.
pasó? ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues yo creo que después de 36 años ya no había la química que necesitas para poder hacer buena música y hacer buenas canciones. También el hecho de habernos estado autogestionando. Al final, pues yo no estaba muy de acuerdo tampoco en la manera que se estaba moviendo. De hecho, creo que la Unión hoy, en ese momento, o sea, hace unos cuantos meses, debería haber estado más arriba de donde está. Y yo creo que ha sido una gestión, pues eso, un poco barata, ¿no? El hecho de hacer todo, vale todo, creo que eso nos ha perjudicado, ¿no? Y bueno, al final pues hubo un fuerte desacuerdo entre Luis y yo, que eran los que quedábamos en la banda.
¿Sí?
Y pues nada, han sido 3 años muy, muy duros, ¿no? De confrontación y siguiendo haciendo conciertos, ¿no? Yendo en la misma furgoneta sin hablarnos. Hemos acabado en los tribunales, o sea que sí.
ha sido agradable.
No, muy desagradable, muy desagradable. Pero... pues eso, al final tengo un sabor agridulce, ¿no?
Yeah.
Por una parte me da pena terminar con una banda que ha sido toda mi vida, ¿no? También con una amistad que, pues con Luis y con Mario, he pasado más tiempo que con mis hermanos biológicos, ¿no? Pero también, por otra parte, ilusionado, contento, porque voy a hacer lo que me apetece, ¿no? Porque en los últimos tiempos ya con la Unión era ni para ti ni para mí, y cuando te quedas ahí en esa media tierra de nadie, las cosas tampoco acaban funcionando, ¿no? Y ahora estoy haciendo justo lo que me apetece, ¿no? Y estoy muy contento. Ya llevo 6 canciones compuestas, 3 de ellas grabadas en estudio, otras 3 que están a punto de... Ayer estuve grabando voces y luego una colaboración que ya tengo... grabada también con Alberto de Miss Cafeína.
Sí, sí.
Y alguna más que todavía no puedo decir porque no está cerrada del todo, pero me quiero también rodear de gente divertida y que aporte algo a este proyecto nuevo.
Otra pregunta obligada. Nosotros bueno, estamos en la situación en la que estamos, y ahora estamos algo mejor, pero bueno, en el mes de abril, mayo, la cosa se complicó. Hubo un concierto, ¿no? Locos por volver a vernos, en el que participaste con una versión preciosa desde tu casa, ¿verdad?
Sí, Devuelve el amor, sí.
Muy, muy chulo, muy, muy chulo. ¿Y cómo pasaste el confinamiento? También un tema nuevo, ¿verdad? Que compusiste durante el confinamiento, hubo vídeo incluso. O sea, bueno,
sí.
No te has aburrido, ¿no?
En mi caso es que no ha variado mucho mi tipo de vida, ¿no? Porque salvo que esté fuera haciendo conciertos, soy muy casero y tengo también suerte de tener jardín.
Sí.
Entonces, pues he pasado un confinamiento muy agradable, ¿no? Pero claro, llega un momento que de repente te empiezas a plantear. También lancé un vídeo con la canción de Donde Estabais, de La Unión,
sí,
hablando
sí.
un poco que al final te acabas dejando, ¿no? Llevaba 2 meses en pijama, prácticamente. Ya, incluso, bueno, era un chándal, ¿no? Pero salía a la calle a comprar tal cual estaba por casa, ¿no? Y
sí,
acabas
sí, sí.
un poco dejándote, ¿no?
Sí.
Y en ese momento un poco reaccioné, hice el comunicado de que la Unión, en mi caso, se había acabado.
Sí.
Y me puse a hacer cosas nuevas. Y ahí la canción esta del Cielo Azul,
¿Cielo
pues
azul?
Hablando del COVID y también de lo víricos que resultamos los humanos para la naturaleza.
Absolutamente, somos el problema, está claro.
Somos el problema.
Somos el problema. Y el problema es que por nosotros pasa la solución. Pero
pues
claro,
sí.
Es una situación complicada, desde
de
luego.
De hecho, en el confinamiento descubrí una primavera como las que yo viví cuando
sí,
era pequeño,
sí,
¿no?
Es cierto,
el
sí.
cielo sin contaminación, llovió, hizo las temperaturas que tienen que hacer
sí.
en cada época. De repente ves que los animales empiezan a acercar, empiezan a recuperar su territorio. No sé, creo que esto te hace pensar, ¿no? Realmente necesitamos tanto, tenemos que ir tan rápido a todos sitios, tenemos que gastar tanto, consumir tanto. No lo sé, creo que ha sido también una lección de la naturaleza, ¿no? El hecho de que nos hayan metido a todos en casa y nos hayan obligado a parar, ¿no? También tenía una connotación, y es que sabías que todo el mundo, todo el planeta estaba parado, ¿no?
Sí.
Entonces no pensabas que nadie te va a adelantar ni que va a... Entonces yo he tenido un momento de relajación total también. He de reconocer, no tengo niños, ¿no? Supongo que estar con un crío o dos o cuatro metido en 100 metros cuadrados puede llegar a ser un poco duro, ¿no?
Sí.
Yo, para mí, afortunadamente, ha sido un periodo de relax, de pensar, de parar obligatoriamente, que casi ha sido una oportunidad que me ha dado la vida para decir, bueno, voy a replantearme todo lo que tengo alrededor, ¿no? Que normalmente con la velocidad a la que nos movemos
no nos da tiempo.
No nos da tiempo.
Totalmente. Bueno, vamos a hacer un recorrido porque efectivamente lo hemos dicho ya, la unión, oye, por tu parte se terminó, pero claro, se terminó como conjunto activo en el sentido de estar juntos, pero la música de la unión, pues oye, esa no va a haber quien acabe con ella, ¿no?
Por supuesto que
entonces,
no.
Entonces, queremos hacer contigo un recorrido por las canciones a las que, bueno, has puesto tu voz, decía antes, ¿no? La voz del pop español, esto es muy cierto, por lo que vamos a ir oyendo a continuación, y si te parece, comentamos... ¿Qué significa para ti la canción? ¿Qué significó aquel momento? Lo que te nazca al oírla,
perfecto,
si te parece bien.
Por supuesto, encantado.
Pues vamos allá con la primera. Bueno, Falso Amor, ¿no?
Sí.
Una canción del año 2000, esta versión estupenda del Tainted Love. ¿Qué fue aquello y qué significa para ti este tema?
Bueno, fue uno de los temas de los primeros 80 que me marcó, ¿no? Yo era, hasta ese momento estaba escuchando reggae, pero el reggae que se ponía en ese momento, que era música de discoteca, ¿no?
Sí.
Incluso Bob Marley, el Jamblin y todo esto sonaba en discotecas, ¿no? También venía del Soul Explosion, ¿no? Y de repente, acabando los 70, empiezan a aparecer un montón de grupos que rompieron los esquemas, ¿no? Y entre ellos Soft Cell, la versión... Porque creo que tampoco es de Soft Cell la canción, es una canción bastante más antigua.
Más antigua, sí.
Y bueno, todos los grupos que hubo, Ultravox, Spandau Ballet, todos esos grupos me enloquecieron. De repente vi la luz, ¿no? Y yo ya había estado en algún grupo, ¿no? Y justamente coincidí con Mario, con Luis y con Íñigo, que tenían unas canciones instrumentales y muy en esa onda, y a las que yo les puse las melodías, ¿no? Y hubo ahí una química especial, ¿no? Entonces recuerdo todos esos momentos pues con una magia especial, ¿no? Y una energía increíble, ¿no? También el Madrid de aquel momento era un
Totalmente.
Madrid muy diferente,
Total.
Muy, muy loco, porque saliendo de la dictadura nos llegó todo sexo, drogas y rock and roll.
De golpe,
y,
¿no?
Y yo tenía justo la edad para...
Para el sexo, las drogas y el rock and roll.
Exacto.
Vamos con la siguiente, que está seguro que también es muy especial para ti. Además, en esta versión en directo.
Sí, de Long Train Running de Doobie Brothers.
Estupenda.
Fíjate que hay un montón de gente que cree que la versión canta en español, o sea, que la canción la hemos hecho la unión.
Bueno,
¿no?
Pues que lo sigan creyendo.
Sí,
oye,
sí, no, yo no les voy a decir que no. Pero claro, lo que recuerdo con esta canción es una de las giras más poderosas de la unión.
Del pop español, además. Una de las más poderosas, yo diría, que del pop en español.
Fue un año de hacer conciertos uno tras otro sin parar, con estadios llenos. Y luego una grabación del álbum El Tren de Largo Recorrido, que fue uno de los más vendedores de Warner en aquella época. Y fue un momento glorioso. De hecho, el que fue teclista de La Unión, Íñigo Zabala, en ese momento pasó a ser AR de la compañía. Y el diálogo...
Que tiene mucho sentido, es decir, es un paso, ¿verdad?
Sí,
que dices, si lo piensas bien, dices, claro, pues
él es
que no habría otro mejor.
Un gran melómano. Sí. Y entonces hablar con alguien que ha estado a los dos lados de la mesa.
Por eso lo digo, correcto.
Y fue muy agradable. Yo le decía a Íñigo, eres el miembro infiltrado en Warner de la Unión.
Bueno, pues ahí sigue, ¿no?
Ahí sigue, sí.
O sea que es un buen contacto. Vamos a escuchar la siguiente, a ver qué te parece. Oye, si hay alguna que no te gusta, nos lo dices.
Sí, no, me gustan todas. Simplemente quería remarcar que el que está tocando el saxo en la versión es Lorenzo Azcona. Y que para este proyecto que tengo nuevo también ha grabado canción.
Todo está conectado, ¿no? Con Íñigo igual también había alguna conexión. No sé si lo podemos contar, ya lo contaremos.
Sí, hemos estado comiendo hace poco.
Sí. Bueno, esto es Ella es un volcán. Es una declaración de intenciones total.
Totalmente, y tiene protagonista, que no lo voy a decir, pero vamos, es una chica bastante conocida. Fue muy divertida además esta canción. El vídeo que lo grabamos lo hicimos con la que era la musa del diseñador de Terry Mutler, que era una chica loca, ¿no? Y recuerdo que en una parte del vídeo el corpiño se le bajaba y enseñaba un pecho. Sí. Y bueno, aquí en España pues no pasaba nada, pero en México cada vez que salía el pecho ponían la carátula del disco tarde, porque se veía el pecho y la carátula. No, recuerdo anécdotas muy divertidas de cada época.
Vamos con otra más, esta también es muy especial. Es que son todas muy especiales.
Para mí todas, sí.
Este arranque. No podíamos hablar encima.
No deberíamos.
Qué maravilla. Es Manos Vacías, es el dueto con Miguel Bosé, el año 90. Bueno, ¿cómo fue aquello? ¿Cómo es este dueto, esta amistad?
Pues tengo que hablar justamente que esta canción me hizo ser amigo de Miguel. Yo le conocía como cualquier otra persona de público y descubrí un tipo fascinante, ¿no? Con un magnetismo que, fíjate, ha sido de las pocas personas con las que yo me he notado un poco fingido, ¿no? Intentando ser gracioso, ser ocurrente, y es por el puro magnetismo que tiene, ¿no? De hecho, además, me gustaría un poco partir una lanza en su favor con estos momentos que han pasado.
Sí. Te iba a decir porque, si habías hablado con él recientemente.
No, que va, pero he seguido los movimientos que ha tenido ahí en redes. Y me parece que tú puedes tener la opinión que quieras y puedes estar de acuerdo o no. Pero que te corten un canal porque no seas políticamente correcto, me parece que eso nos acerca mucho a la dictadura.
Bueno, y tiene un nombre, ¿no? Es censura.
Censura pura y dura. Y me parece que eso no tiene que ser así. Creo que si vamos siguiendo este tipo de planteamientos, vamos a acabar con una dictadura comunista como es China, en la cual Internet está vetado, o sea, está cercenado, está censurado. Y creo que lo bonito de Internet es justamente eso, ¿no? Poder decir lo que quieras siempre y cuando no hieras a nadie, pero yo creo que Miguel no ha herido a nadie diciendo sus planteamientos, pues antivacunas, anti lo que sea. Creo que no.
Aparte, ocurre una cosa con Miguel, y yo que le sigo también, he seguido su carrera, he seguido su vida en estos últimos años. Bueno, Miguel no ha sido nunca una persona que se haya caracterizado por decir lo que dice todo el mundo, ¿no? Por seguir las corrientes. Entonces, que haya gente que se sorprenda, pues a mí es verdaderamente lo que me llama la atención, ¿no? Que se sorprenda de que Miguel Bosé diga algo así, pues oye, es el que más podría decir esto, ¿no?
Aparte, pues eso, tiene un montón de seguidores para que le escuchan, ¿no? Sí. Entonces, no veo bien esa censura impuesta por los canales. Me parece que justamente esos canales tienen que estar pues para poder decir cada uno lo que piense, ¿no? Creo que eso es la verdadera democracia, ¿no? Que luego estés de acuerdo con él o no, eso es otro problema.
Absolutamente.
Pero que te quiten una semana que no puedas decir nada me parece peligroso, me parece muy, muy peligroso, sí.
Me acostumbro a perder, pero juego por placer, y es el juego el que me da la vida.
Esta segunda voz es un tema muy chulo, ¿eh?
Sí, también recuerdo la grabación del videoclip, que es realmente, bueno, en el estudio coincidimos nada, unas horas, ¿no? Pero en la grabación del videoclip en Barcelona, con una gente que se llama Estudio Arruga, la verdad es que ahí es donde hubo la química, ¿no? De hecho, ese vídeo se grabó dos veces, porque la primera, el día anterior a la grabación, salimos y quemamos Barcelona y teníamos una mala cara en la grabación, que hubo que rehacerlo todo nuevo. Pero también eso, hubo ahí una convivencia muy divertida con Miguel.
Por dos, mira, por dos.
Por dos.
Vamos a la siguiente. Otro comienzo sobre el que no deberíamos hablar, bueno, vamos a hablar encima, pero... Bueno, vuelve el amor, año 2002, Mar de la Fertilidad.
Pues...
temazo.
Además, ha sido el último éxito potente de la Unión, ¿no? De aquí también agradecer a Juan Sueiro, que fue el que hizo la producción. Y además me apoyó muchísimo, porque tanto Mario como Luis eran muy reacios a utilizar bombos a cuatro. ¿Sí? Lo veían así como demasiado discotequero, ¿no? Y fue un pelotazo. De hecho, es de las canciones más coreadas en los directos.
Y de las más radiadas, yo diría, actualmente también.
Y también tiene una protagonista, ¿no? Una vecina de Menorca. Uh-huh. Tengo ahí una casa. Y tuvo con su marido, se divorciaron, ¿no? Y entonces se fue a dar la vuelta al mundo. Y en Chile va y conoce a alguien, ¿no? Y de repente vuelve el amor, ¿no? A su vida, ¿no? Y le hice esta canción. De hecho, en la maqueta, teniendo la maqueta, se la canté en directo y vamos, se le saltaron las lágrimas.
Qué bonita historia, qué bonita historia. Vamos a escuchar otra más. Quedan algunas, a ver qué te parecen. Yo reconozco que es una debilidad personal esta canción. Y además de esta canción, esta versión, que seguro que vas a reconocer enseguida. El tema es Carnaval, es un tema del año 99 del disco La Unión. Y la versión es de este último directo, ¿no? Del No Estamos Solos.
Sí, exacto.
Directo, yo diría, el que sea fan de La Unión, el que le guste el pop español, tiene que escuchar este concierto, porque es La Unión al desnudo, es
totalmente,
completamente puro.
Son las versiones además que hemos estado haciendo en estos últimos 2-3 años, y también remarcar que el solo de guitarra de Mario Cea, guitarrista que también va a venir conmigo en las giras cuando nos dejen hacerlas, y que también está grabando, estoy grabando con él las canciones nuevas. Y hay, bueno, solos tan impresionantes como este de Carnaval.
En medio de la gente estaba tu antifaz. Fue tu voz.
¿Qué recuerdas de la grabación original, ¿no? De este tema, de este tema tan especial?
De la grabación original es que ni me acuerdo.
Bueno, oye, también es una noticia esto.
Recuerdo lo que me inspiró la letra, que fue un libro que estuvo muy de moda, que se llamaba El Cuarteto de Alejandría. ¿Sí? Y en un pequeño pasaje, uno que tiene, pues es muy feo y tiene el labio leporino.
¿Sí?
Pero en los carnavales de Alejandría, con la máscara, acaba teniendo una relación sexual sin verse la cara, ¿no? Porque él realmente era horroroso, ¿no?
Sí.
Y de eso habla la canción, ¿no? Tener una relación sin verte la cara, simplemente la voz y el tacto, ¿no? Dejarte llevar por los sentidos, no por la vista.
Vamos a escuchar la siguiente, que también... pues es que son todas.
Bueno, está...
¿Qué vas a decir de esto? Todos unos arranques
sí. Este, componentes. La producción fue a cargo de nuestro descubridor, Nacho Cano. Y fíjate, yo en ese momento estaba más por otra onda. También esta es una canción que va con bombo a cuatro, ¿no? Y ya te digo, éramos muy reacios a utilizar ese tipo de ritmos, ¿no? Y en su momento, bueno, está bien, me gusta, pero yo la hubiera hecho de otra manera. Pero oyéndola últimamente, creo que ha envejecido de una manera muy actual, ¿no? Podía estar, ser una de las canciones radiadas ahora mismo.
Sí, sí, absolutamente. De hecho, de esta hay una versión, ¿no?, del año 2000 con el grandes éxitos.
Sí.
Una muy, actualización, diríamos.
Muy buena también, ¿no? Sí. Porque tiene también un arranque muy chill. Y la hizo, no recuerdo el nombre, un chico gallego, y creo que la hizo con mucho tacto. Luego hay otra versión que hicimos con Love of Lesbian, que también sí, me parece muy interesante, sí, ya que ellos aportaron unos riffs de guitarra muy totales, pero también pienso que cuando una canción es buena, la puedes tocar de un montón de maneras que sigue funcionando.
Totalmente. Todos los arranques, ¿eh? Si te das cuenta.
Sí, tienes que cuidar la canción desde el momento cero, te tiene que enganchar.
Pero no es común, no es común, es decir, es difícil encontrar un grupo que digas, oye, es que no hay, es que todas te despiertan interés desde el inicio.
Sí, es crear una atmósfera para ya poner a la gente en un punto especial, ¿no? Y esta pues resulta muy, muy misteriosa, ¿no?
Sí, absolutamente.
Para luego hablar de sexo puro.
De lo que vamos a hablar, totalmente.
De lo que vamos a hablar.
Sí, sí, dos, un minuto.
Sí, este tiene
los
una
preliminares, ¿no? Los solo preliminares.
Pues sí, aparte yo creo que el buen sexo es cuando tiene unos preliminares largos, tranquilos y tomándote tu tiempo.
Ahí sigue.
Sí,
bueno, es Más y Más del año 88, Vivir al Este del Edén. Bueno, ya has dicho lo que habla la canción, ¿cómo fue aquello? No te voy a preguntar en qué pues, te inspiraste, porque claro.
Bueno, pues eso, creo. Aparte, en esa época, pues apareció una publicación en el. ¿Cómo se llama? En una revista de estas, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero es muy conocida, sí. Que ponía Rafa Sánchez. 8 horas de sexo diario.
Bueno.
Y no, yo en la entrevista realmente lo que decía es que todo aquel momento que estoy despierto, el sexo es algo que está en mi mente, ¿no? Ves a la gente que te gusta, que no te gusta, que harías cosas, que no harías cosas. Y bueno, el titular fue un poco desafortunado para mi gusto, pero creo que el sexo es algo, pues eso, que mueve junto con el dinero y el poder, son tres pilares básicos, ¿no?
Absolutamente, has mencionado los tres, yo creo, sí, absolutamente.
Y a tus tentaciones, reina, vamos a volvernos locos, nena.
Y vamos a terminar, que seguro que adivinas con qué vamos a terminar, seguro que lo adivina todo el mundo.
Me no, temo que sí.
No sé si me, claro, pero es que si no nos cierran la radio, si no terminamos no, con esto.
Y si no la tocamos en directo también.
Lo bombe en París. ¿Qué hay que decir de esto, no?
Bueno, a mí me sigue gustando mucho la canción, creo que también ha envejecido muy bien y me encanta ver lo que provoca en la gente, ¿no?, en el público, ¿no? O sea, es oír los primeros acordes y la gente se viene arriba, siendo una canción atípica, porque tampoco tiene un estribillo claro,
no.
Es simplemente una frase, la luna llena sobre París y tal vez los aullidos, ¿no? tiene cierta magia. Aparte, me parece muy divertido, ¿no? ¿Cómo es el lenguaje del pop? Que al final tienes muy pocas frases para contar algo. Y normalmente suele ser algo muy abierto, tanto que mucha gente me ha venido y me ha dicho: Denis es un travestí. Digo, bueno, si tú lo ves así, me parece perfecto.
Pero eso también está muy bien, ¿no? De abrir la canción a la interpretación.
A la interpretación de cada una,
¿no?
De cada una, sí. Creo que contar la historia claramente después es destrozar el chiste.
Sí, totalmente. Hay alguien que dice, yo creo que es Alejandro Sanz, cuando le preguntan, ¿y esta canción qué significa? Él no suele explicar sus canciones precisamente por lo que dice.
No hay que explicar las canciones.
¿A ti qué te sugiere esto? Pues dice esto, ¿no?
Exacto.
Pues hemos llegado al principio, ¿no? Y desde el principio, pues vamos a ir a ese futuro, ¿no? Al futuro de Rafa Sánchez, la voz, lo hemos dicho varias veces, pero yo es que no me cansaré de decirlo, la voz del pop español, es la voz de la Unión, pues es la voz del pop español, para mí y para mucha gente.
Muchas gracias.
¿Qué tenemos ahí en el horizonte? ¿Qué podemos contar? ¿Cómo está la cosa? ¿Ya nos has avanzado algo? ¿Estás grabando disco?
Sí, ya tengo tres canciones grabadas ya y masterizadas, o sea que esas ya están a punto de poder salir. Lo que pasa es que quiero contar con el apoyo de una discográfica y estoy en trámites con alguna de ellas, entre ellas, por supuesto, Warner. Creo que tiene el derecho a ser la primera en ser consultada, ya que casi toda la carrera de la Unión ha estado grabado bajo el sello de Warner, ¿no? Y además, aunque hoy por hoy las discográficas ya no es lo que eran, sí, pero creo que apostar por ellos puede ser una buena forma de empezar, ¿no? Ya que creo que de otra manera, por haberlo vivido desde la autogestión, hay ciertas parcelas de medios de comunicación que no tienes acceso a ellos, ¿no? Y yo creo que como cualquier artista, lo que quiere es que sus canciones lleguen al máximo número de gente, ¿no? Entonces creo que voy a volver al sistema clásico, a las discográficas. Y yo en principio sí me hago cargo del signo de los tiempos, ¿no? Y es que ahora mismo sacar un álbum de 12 canciones no creo que tenga mucho sentido. A mí me gustaría ir goteando canciones con su vídeo y así creo que lo voy a hacer, y creo que además las compañías también están funcionando. También veo que en el mercado la gente funciona mucho con colaboraciones. Sí. Veo el mercado internacional, pues gente como Sam Smith grabando una canción preciosa con Normani, la de Dancing with a Stranger.
Totalmente.
O Ed Sheeran cantando pues con Justin Bieber, con Khalid, con un montón de gente. Y creo que también por ahí van mucho los tiros, ¿no? Ha cambiado todo. Ya no es el culto al álbum, sino más bien las canciones no tienen tanto recorrido como lo tenían antes los long plays, ¿no? Pero es así, ¿no? Han cambiado mucho las formas, las compañías, la manera de escuchar música, la manera de acceder a la música. Porque antes, si querías buscar una canción, te tenías que ir a una tienda de discos, rebuscar en las estanterías, y ahora a golpe de clic tienes lo que quieras, desde lo que se está haciendo último a todo lo que se ha hecho en el pasado, ¿no? Entonces hay que ser consecuentes y yo quiero, vamos, o sea, quiero seguir en la ola.
¿Y cuáles son los plazos o cómo? Claro, porque entiendo que esto del coronavirus lo ha alterado absolutamente todo.
Lo ha alterado todo.
Los planes entiendo que también. Pero más o menos, ¿cuál es el horizonte que te marcas?
Vamos, yo me gustaría salir mañana directamente, pero creo que hay que tener una cierta cautela, ¿no? A la hora de también todo el mundo que tenía grabados álbumes desde marzo ha esperado a septiembre para salir. Creo que hay muchos lanzamientos ahora mismo. Sí. No lo sé, no te podría decir cuándo, ¿no? De hecho, todavía no cuento con qué casa de discos voy a salir. También está Sony ahí en el horizonte. Y hasta que dejaré a los profesionales del mercado que ellos decidan el cómo, cuándo y dónde, ¿no? Pero lo bueno también de este momento es que es un momento para grabar y para componer, porque no te queda otra opción, ¿no? Yo desde el 3 de enero no he vuelto a pisar un escenario. Claro. O sea que te puedes quedar en casa llorando y maldiciendo, o en casa haciendo canciones, ¿no? Y yo he tomado esta segunda vertiente.
Bueno, pues en Kiss FM estamos deseando escuchar esas nuevas canciones. Pues ha sido un rato muy agradable, como siempre que vienes. Tienes que venir todas las tardes.
Fíjate, normalmente cuando te plantean hacer promoción parece algo arduo, ¿no? Sí. Pero al final es que lo encuentro tan cercano al psicoanálisis, sí, porque sí, hay muchas veces que por hacer entender a un tercero, a un segundo, cuál han sido tus motivaciones, acabas descubriendo cuáles han sido, ¿no? Y lo encuentro sano, el hecho de hablar de tu trabajo con otra gente, y sobre todo con gente como tú, que se dedica a ello, ¿no? Y que sabe de qué estamos hablando.
Bueno, pues es un placer siempre recibirte, igualmente, siempre que necesites. Tu sesión de psicoanálisis.
Te tomo la palabra.
Estamos aquí.
Me echo ahí. Sí, sí, sí. Me echo en el diván.
Se echa en el diván y ya está. Bueno, vamos a... Está sonando, ¿verdad? El cielo azul. Este tema que hablábamos antes en la entrevista que surgió durante el confinamiento, también el vídeo. Vamos a escucharlo para terminar, si te parece.
Me parece fantástico.
Rafa Sánchez, la voz del pop español. Muchas gracias por haber estado con
gracias
nosotros.
Gracias a vosotros. Si hay curación de la codicia del ser humano, dame, doctor, medicación, porque su ausencia duele tanto que me cuesta respirar. Regresa la normalidad, es el momento y ponerse a pensar qué es lo importante, qué es lo esencial cuando no hay libertad de pasear. A todo aquel que ya no está, que ha ganado un viaje a la isla, sin despedida se han ido sin más.